visitas, no queremos que demoren más de la cuenta y que tengamos la oportunidad de explayarnos más detenidamente. Es lindo tener visitas de otros lugares, y más cuando se trata, bueno, de dirigentes que han trabajado a lo largo de toda su vida en una fuerte militancia dentro de un partido, en este caso dentro de la Unión Cívica Radical. Me acompaña Polo Gait, Juan Carlos Gait, está con nosotros aquí en Santa Rosa de Calamuchita compartiendo la mañana. Polo, bienvenido.
Oh, muchas gracias. Venir a esta zona y encontrarse con amigos realmente siempre es un placer.
Para nosotros también, un gusto tenerte aquí. Es una linda etapa porque están trabajando calladitos, pero a paso sereno, pero seguro y firme en este tema de buscar la unidad del radicalismo a nivel provincial.
Mira, creo que primero yo no hablo mucho de unidad, hablo más de reconstrucción, porque no se puede unir lo que no existe. Uh-huh. Acá hay muchas fotos en hoteles, estas cosas, así que aparecemos diciendo que los dirigentes nos vamos a unir y en realidad nos está pasando alguna situación un poquito más profunda, ¿no? Nosotros tenemos en la provincia de Córdoba alrededor de 427 ciudades y pueblos con intendentes o presidentes comunales, y el radicalismo está organizado formalmente el 90 de esos 427. Uh-huh. Quiere decir que la existencia del partido como organización política está bastante esquelética, por malas conducciones, por malas decisiones o por malas acciones. El partido necesita reestructurarse, pero fundamentalmente reorganizarse. Tenemos más de 226.000 afiliados y no puede ser que en 160 pueblos de la provincia no presentemos candidatos. Cuando yo hablo de este desarrollo territorial, Mario, hablo porque tiene que ver mucho con la política, no solamente con cuestiones electorales ni estratégicas de los partidos. Cuando uno instrumenta políticas de seguridad, de salud, de educación, debe tener la visión de la gente de esos lugares. No es lo mismo instrumentar políticas de seguridad en Santa Rosa de Calamuchita. Vamos a ir a un tema mucho más claro. No es lo mismo hablar de turismo en Santa Rosa de Calamuchita que hablar de turismo en Carlos Paz, en Mina Clavero, o hablar de turismo, en la Laguna Mar Chiquita, en Miramar. ¿Por qué? Porque las realidades sociales, económicas, políticas, culturales son absolutamente distintas. Entonces, cuando uno habla de la necesidad de desarrollar a los partidos políticos con una presencia en cada una de estas localidades, es porque cuando llegue el momento de instrumentar políticas o de proyectar políticas, tiene que tener la visión de la gente de ese lugar. Y ahí es donde están fallando la política en general. Nosotros vamos a pasos agigantados haciendo con modelos políticos y proyectos que se instrumentan en la capital federal, en el mejor caso en la ciudad de Córdoba. Y cuando esto se quiere aplicar en la realidad de los pueblos, de las distintas zonas, es donde hacen agua las políticas y así nos va. Mira, te voy a quitar un segundo para contarte una anécdota, porque sí. Ayer me preguntaba un colega tuyo, muy ácido, en una radio de Punilla, me decía, ¿cómo puede ser que con la situación de crisis que tenemos y la pandemia, vos estés hablando de política? Y la verdad que a mí me causa gracia eso, ¿no? Porque le digo, estos son los momentos donde hay que hablar más de política. Porque la política es la que genera las crisis o la que la resuelve a las crisis. Y últimamente, los políticos vienen generando más crisis que las que resuelven. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque le metieron en la cabeza a la gente que la política es sucia. Y se lo metieron en la cabeza a los mismos vivos de siempre para que la gente no participe, para que no participe, para seguir gobernando ellos. Entonces la gente debe entender que debe participar y debe estar atenta a los procesos políticos. En este caso nosotros estamos trabajando para la reconstrucción del radicalismo. Yo no creo en la unidad de los abrazos de los dirigentes. Hace 37 años que militamos en el radicalismo y conozco cada uno de los lugares de esta provincia, y en cada uno de los lugares tengo un amigo, gracias a Dios, que me recibe para hablar del radicalismo. Y yo creo que para el 2023 nosotros nos vamos a recuperar, pero de abajo para arriba, no con abrazos en Córdoba. Nos vamos, uh-huh, a recuperar rearmando el partido en todos los pueblos de la provincia, y en eso estamos.
Está bien. Ahora, Polo, yo no quiero, ojalá cuando visites otra radio no digas vengo de una radio donde el periodista es ácido. No me gusta esa palabra para imaginarla para mi profesión. Ahora, lo que sí...
Trata de ser dulce, pero no tanto, porque todavía me gustan las mujeres.
Lo que sí voy a decir es que ustedes vivieron también y nos hicieron vivir a nosotros 4 años horribles, justamente por porque hicieron exactamente lo contrario a lo que tenían que hacer. Se juntaron con los que no hacen política.
Bueno, uno asume la responsabilidad que le corresponde en cada uno de los casos, y yo puedo o no coincidir con vos, pero acá se trata de no confundir las situaciones. Hay situaciones que tienen que ver con políticas concretas. La gente por allí interpreta, como decía Bill Clinton, decía, no es la política, es la economía, ¿no? Y usa otra frase al final, pero no la voy a usar. Entonces, bueno, la gente entiende de que por ahí le va bien o mal, o que la política es buena o mala por cuestiones económicas, y está bien, porque somos un país que está todavía intentando ser, intentando estar en el subdesarrollo, todavía no hemos llegado a eso. Pero en realidad, de lo que se trata de una reparación republicana, y ahí fue la apuesta nuestra en el anterior gobierno. Por supuesto que no reparamos republicanamente nada, y también fracasaron en la economía, en lo cual el radicalismo estuvo muy lejos de ser responsable de eso, porque participó muy poco.
Pero fuimos, le prestaron, digamos, toda la estructura. Que ayudó a llegar. No usted, sé si usted hablaba en el comienzo de la nota, sí, de toda la estructura que tiene montada el partido a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país, también hay que decir de la Argentina. Ustedes le prestaron la estructura para que los otros hagan lo que quieran.
Sí, es posible que sea tomado así, pero...
Pues no me va a decir que los que votan en Córdoba votan el PRO. Los que votan en Córdoba son radicales.
No, sí, en Córdoba vota mucho el antikirchnerismo. Llegó mi amigo el Tata Martín, un hermano.
Hablando de antikirchnerismo.
¿Cómo estás?
Bueno, ahí se están saludando.
Entonces, esto es así, muy familiar. A mí no me gusta hablar mucho de nombres ni de historia. Está todo a la vista. Y está todo a la vista lo que pasó antes, lo que pasó después y lo que está pasando en este momento. Yo creo que la política no le está solucionando los problemas a la gente, ni mucho menos. Y aquí la verdadera grieta se está dando entre la gente y los políticos, o la gente y la política, que es lo más grave. Yo escucho por ahí muy asustado cuando algunos dicen que se vayan todos. Pero es una frase tan rebuscada que no se entiende que alguien va a tener que gobernar, porque al otro día alguien va a tener que prender la luz, va a tener que hacer que funcione los semáforos, va a tener que haya agua potable, va a necesitar... no existe eso. Eso es nada más que un gesto de resentimiento, y que la gente tiene razón de estar enojada. Pero en vez de enojarse, lo que tendría que cambiar de actitud y meterse en la política. Y sacar a todos los inútiles que están en la política, si no les gusta. Y crear nuevas opciones políticas, si no les gusta. Pero la política es lo que resuelve o no la vida de todos.
Coincido entonces, totalmente. Aparte,
entonces,
le encanta...
Todos estos modelos, perdóname, Mario, estos modelos que tienen que ver con esto, con que Macri, con que Cristina... La verdad, yo digo... Por mucha experiencia, no les resuelven los problemas a ninguno de los que viven en Santa Rosa y Calamuchita. Los afecta permanentemente. Entonces, en estos pueblos donde vos necesitas un protagonismo político de la gente, no importa en qué partido lo hagan, nosotros queremos que lo hagan en el nuestro, pero debe participar, involucrarse, no le dejen a otros la responsabilidad de gobernar su propia vida. Esta es la idea. Entonces... A mí me parece que hoy estamos discutiendo fundamentalmente cómo organizamos el radicalismo de Córdoba. El radicalismo de Córdoba es una fuerza muy fuerte, con mucha penetración, pero está absolutamente desmantelado a lo largo de la provincia. Entonces se trata hoy de que nosotros necesitamos reorganizarlo, rearmarlo, ir a buscar la vocación de nuevo de los dirigentes nuestros que la perdieron por muchas razones, que ni siquiera ya a esta altura me importan. Lo que hay que volver a ponerlos en marcha, para que vuelva a existir en Córdoba ahora una oposición, por lo menos. Fíjate, en Córdoba no hay oposición. Y esto es gravísimo para los cordobeses, que no haya oposición. Y no hay justicia. Y no funciona la seguridad. Y es una mentira la educación en la provincia. Y no hay políticas de culturales. Y no hay políticas de turismo tampoco. Y esto estoy dispuesto a debatirlo hasta con el director de turismo de esos cursos que arman, de esas agencias, Córdoba Turismo, no sé cómo le ponen, para ver cuánta moneda mueven de un lado para el otro, pero en realidad no producen políticas de turismo para Córdoba. Esta es la verdad de lo que nos está pasando. Entonces, frente a esta demanda de turismo interno que vamos a tener ahora a causa de esta situación que estamos viviendo, hay que ver cuáles son los pueblos que están preparados. Yo siempre dije, a ver, Mina Clavero, por no decir de ustedes, Mina Clavero es un lugar donde lo visitan alrededor de 10.000 personas que se van modificando todas las semanas, y tiene un hospital con un solo médico. El día que les agarre un desarreglo de vientre a la gente, a 300 turistas juntos, no hay quien los cure en ese pueblo. Y ahora, frente a esta situación donde tengan 20 tipos que tengan pánico y que tengan fiebre, en esta situación, yo quiero saber cómo va a funcionar el sistema de salud que tenemos armado en la provincia para decir tan libremente, si abramos para que venga el turismo. Yo estoy contento de que se abra para que venga el turismo. Pero no puede haber pasado 20 años para que no haya previsiones en todas las materias para poder atender las situaciones de emergencia. Se nos quema la sierra. Hace 20 años que discutimos cómo apagamos el fuego, como si fuera poco esto. Y además se han quemado las arcas de la provincia, también están ardiendo. Y todos creen que Juan canta como Gardel, y Juan no canta como Gardel.
Y en torno a este tema de los incendios, ¿cómo le cayó la ley de Máximo Kirchner para frenar el tema de los desarrollos inmobiliarios? Porque eso también era... coincidía con lo que pasaba en Córdoba. Usted recuerda lo que era el espacio que separaba Alta Gracia de la zona de Falda de Carmen y Carlos Paz, y hoy recorre esos lugares y todos son barrios cerrados, countries privados, todos sectores que antes se habían incendiado. Ahora no lo van a poder hacer, por lo menos ese negocio se cortó.
Primero que quiero, voy a ver en la historia si lo van a poder hacer, porque conozco muchos de esos campos que son, los dueños son los funcionarios del mismo gobierno de la provincia. Así que no sé si nosotros van a poder hacer eso. Primera cosa que yo pongo mi duda. Y después me parece que ese tipo de planteo... Mire, yo he estado en grandes incendios en la sierra porque soy guía de turismo nacional y he trabajado mucho tiempo en Mina Clavero. He estado 18 años con una agencia de excursiones, que de eso he vivido todo ese tiempo. Y la verdad que yo he visto muchos incendios y he visto mucha pasividad en el momento de apagarlos. Yo no quiero dudar de que si a alguno les conviene o no les conviene que se incendien los campos. Pero esto de Máximo me suena mucho a oportunismo, ese tipo de cosas, pero no es que llegaron ayer al gobierno. Hace 50 años que gobiernan los mismos y no es que se empezaron a quemar las sierras hace una semana. Tampoco se empezó a desmontar el norte de Córdoba hace una semana, hace mucho tiempo que no se dejó un solo árbol en el norte de Córdoba. Y usted vaya y pregunte quiénes son los dueños de esos campos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque hay muchos intereses. Digamos, uno decir, y lo que pasa es que los que tienen quieren quemar para hacer country, y no sé si quieren quemar para hacer country, ni sé si los dueños de esos campos son los que tienen.
Está bien, ahora el tema ese que usted plantea, y desde la política, lo que digo es... ¿Qué siente un habitante de Santa Rosa de Calamuchita cuando yo le planteo todos los días que me da vergüenza ver que a la par de un lago monten un barrio privado? ¿Qué casualidad que del otro lado cerraron toda una parte con una empresa, la de Benito Roggio, que fue la que hizo la ruta Potrero de Garay con los Reartes? Uh-huh. La misma empresa que tiene Peñón del Águila para la zona alta, pegado a la Cumbrecita, que fue la empresa que hizo la ruta de la Cumbrecita con Villa General Belgrano.
Me estás dando unos datos bárbaros.
Bueno, todo este tipo de datos nosotros lo venimos reclamando y se lo venimos diciendo al legislador, así con la misma palabra que usted lo está diciendo. ¿De quién es eso? Queremos saber. ¿Dónde están los políticos? Porque si me dicen, bueno, yo quiero la política, bárbaro, nosotros también los queremos a ustedes, pero los queremos a la par nuestra dándonos explicaciones de lo que está pasando, porque usted le está hablando de un montón de cosas que vienen sucediendo en Córdoba desde hace muchos años, y yo no veo en los grandes medios de comunicación, que por otra parte también hay que decir, están prendidos en toda esta movida, una denuncia que hable de lo que usted me está diciendo, porque pero la ley de usucapión que nació en algún momento con la idea de darle las tierras fiscales a aquellos que realmente lo necesitan, y que uno como amante de la política quiere, sí. ¿En manos de quién quedaron esas tierras? En manos de los pícaros, abogados, inmobiliarias, políticos, etcétera, que están todos prendidos en lo mismo. Y entonces, ¿de qué? ¿A dónde recurrimos, digamos? ¿Qué es lo que usted? Yo no puedo concebir que haya un barrio privado a la par de un lago, porque no conozco ningún lugar del mundo, que tuve, gracias a Dios, la oportunidad de recorrer, y bastante, que en lugares tan especiales y tan lindos como los Molinos, por ejemplo, se vean las barbaridades que se ven. Ni qué hablar de los kiosquitos que pusieron a la par de la ruta, que tampoco se pueden poner porque esos lugares no pueden ser utilizados para la comercialización de nada, porque pertenecen al Estado y deben ser cuidados, justamente porque tenemos las mejores imágenes y las mejores vistas de esa zona del Valle de Calamuchita desde esos lugares. Y uno pasa en el auto y ve un pizarrón que dice 2 salamines y un queso por 300 pesos.
Bueno, a ver... Yo te entiendo, por supuesto, toda esa rabia, ¿no? Esa rabia se debe canalizar, porque como, re, como corresponde. Vos has dicho y has definido las cosas. Los medios están más atentos a cuánto van a cobrar de pauta publicitaria que lo que a la gente le interesa. Los medios transmiten lo que quiere el poder. Y esta es la verdad. Y por otro lado, digamos, existe esa inexistencia de justicia. Eso tendría que estar un fiscal actuando de oficio frente a estas situaciones. Y los fiscales están en Córdoba, pero no actúan, porque no actúa nada, no existe la justicia en Córdoba. Esta es la verdad. Y hace muchos años que gobiernan los mismos. Porque nosotros nos hacemos cargo de lo que nos hacemos cargo. Pero a nosotros le dijeron a Angeló que tenía un campo en San Francisco el Chañar y nos dio vergüenza salir a la calle y andábamos viendo cómo hacíamos para justificar lo que el pobre Angeló había comprado con 500.000 pesos que había ahorrado en su vida. Porque no le pudieron comprobar absolutamente nada y los campos siguen siendo de sus hijos y nadie les puede decir nada de que ese campo. Y fíjese lo que ha pasado durante el resto de los 24 años. Hemos pagado una bolsa de Portland promedio casi 4 veces más de lo que sale en la ferretería, la hemos pagado para hacer las autopistas, y ahí está la deuda que tiene la provincia y por eso está quebrada, y nadie dice nada. Usted ve que eso lo dice, lo que se ha pagado para hacerse hotel en Miramar, y nadie dice más nada de esto, y no hubo un solo preso, no hay un imputado, nadie sospechado en Córdoba. O sea, hace 20 años que en Córdoba nos gobiernan los ángeles de Charlie, no sé quién nos gobierna, porque no ha habido un solo hecho de corrupción. Yo estoy asombrado, la verdad, lo felicito, pero resulta que esto es como, digamos, yo veo que es un espejo cuando uno se fija atrás, hay un vidrio y atrás hay una serie de actos de corrupción absolutamente evidentes, no hay un solo imputado. Mire lo que pasó con la policía de la provincia. ¿Cuántas cosas nos han pasado? No hay nada. No existe la justicia en Córdoba. Y hace 20 años que están lo mismo. Y van hasta 24. Entonces, digo yo, hay cosas que se caen de maduro, pero hay cosas sobre las cuales no vemos el accionar del sector del Estado que tendría que funcionar, que la justicia. A mí me preocupa mucho que no funcione la justicia. Mire, los legisladores, los intendentes pueden ser buenos, malos, uno los cambia. Los jueces están para siempre. Y los fiscales ganan mucha guita para estar ahí. Y hay muchas cosas para denunciar y nadie denuncia nada. Y se le va con una denuncia, es más el tiempo que pierden a hacer la denuncia que en el efecto que causa esa denuncia. Hay cosas graves. Y esto se trata cuando uno habla de el republicanismo. Que es ahí donde yo no coincido con el kirchnerismo, que tiene un gran relato de justicia social, pero cuando llega el momento de defender la república se mandan a guardar porque le conviene tener a la justicia en el bolsillo. Entonces, bueno, creo que hay mucho por hacer.
Pero ustedes fueron cómplices de los 4 años anteriores donde la justicia hizo desastres. Desastres.
Yo le voy a decir una cosa en defensa del radicalismo.
Espere, déjeme también hablar a mí, porque si no va a hablar toda la mañana usted, después la gente va a decir, cambiaron el conductor de la radio.
Esa es la idea.
Claro, mañana a la mañana van a decir, ¿cómo se llama el muchacho ese nuevo que trajeron a la Flash?
Estaría bueno. Decime cómo son las pautas.
No sé, eso es verdad, no tan nuevo, dice él. Eso lo dijo su amigo, no yo.
Pensá que yo digo que es mi amigo.
Claro, en la complicidad de lo que pasó en los 4 años anteriores, porque lo que usted me termina de decir de la justicia, si yo lo analizo y lo pongo a la par de la carta de Cristina Fernández hablando de la justicia, le digo que prácticamente no hay ninguna diferencia entre lo que dice usted de Córdoba a lo que está diciendo ella sobre la persecución política hacia el kirchnerismo durante el gobierno de Cambiemos. Exactamente lo mismo. Es más, durante el gobierno de Cambiemos no vi tampoco que hicieran nada en Córdoba para buscar justicia. Al contrario, lo vi a Schiaretti del hombro y abrazado y diciéndole a la gente, cosa muy rara en un peronista, voten al que ustedes quieran. Yo nunca en mi vida, tengo 52 años, amo la política, leo de política. Mire, de esa vuelta ahí atrás, todos los libros esos que tiene ahí, todos esos son de la historia argentina. Y nunca escuché a un peronista decir en una elección fundamental por la presidencia de la nación, voten al que ustedes quieran. Y a la par de eso digo, bueno, y en esos 4 años no tuvieron tampoco para poner un ojo en Córdoba, todo era Lázaro Báez, las excavadoras, memorables excavadoras que todavía, imagino, seguirán excavando, no sé, toda la Patagonia, no sé qué parte les quedará de la Patagonia, con los medios llevados en aviones por el gobierno para que filmen el momento en que llegaban a excavar para buscar el dinero que tenía guardado el kirchnerismo en las tierras de la Patagonia. Bueno, hoy usted ve el caso puntual de Lázaro Báez, se está dando vuelta de una manera increíble. ¿Por qué? Porque todos los que están declarando de vialidad dicen que las obras estaban en orden, que las licitaciones se hicieron en tiempo y forma, que la plata que se abonó era lo que se tenía que abonar. Es decir, el argentino se va a volver loco, porque hasta hace un año le dijeron una cosa y hoy, un año después, le están diciendo otra. Entonces, yo voy a coincidir tanto con la expresidenta como con usted. Algo tenemos que hacer con la justicia. Se propone una reforma judicial. Entonces, y en torno a eso y a mi introducción, ya lo dejo hablar tranquilo.
Digo dos cosas. Primero, tendría que revisar lo que he dicho, porque si Cristina pudiera demostrar nada más que uno de los hoteles de Calafate, yo me quedaría tranquilo. Uno. No le pido que me demuestre ninguna de las otras causas, solamente eso, para que ella exija si hay justicia o no hay justicia. Uno solo. ¿Cómo construyó uno solo de eso? ¿Cómo se hizo de uno solo? O Lázaro Valle, Baez, uno solo.
Le contrapongo para ir analizando los temas de fondo.
A vos, si yo te transfiero 500 mil pesos a la cuenta tuya, que viene la AFIP y te mete preso porque dice, ¿de dónde sacaste esos 500 mil pesos? Bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares.
Bueno, estamos, escúcheme,
no hay ninguna posibilidad, digamos.
Está perfecto lo que usted dice. Ahora, fue citada 9 veces por la justicia. Uh-huh. Se presentó en 8 oportunidades ante el juez como correspondía y una vez pidió permiso para ir a Cuba a visitar a su hija que estaba enferma. A Stornelli lo citaron 158 millones de veces y no apareció nunca para dar declaración de nada. ¿Eso es justicia?
Bueno, eso tendría que verlo los técnicos en justicia, a ver si tienen la posibilidad de presentarse o no y qué pasa. Yo lo que estoy seguro es que no hay justicia y no existe y no funciona. Esto estoy absolutamente convencido.
Y claro, porque si no sería fácil, porque lo que usted me está diciendo, ¿usted cree que el juez no se lo puede haber dicho personalmente a Cristina las 8 veces que se presentó? Sí, cuando la llamaron ella fue.
Bueno,
no tuvo ningún problema.
Pero hay recursos, digamos, hay un sistema que permite hacer apelaciones tras apelaciones y ahora están discutiendo a ver cómo manotean la Suprema Corte de Justicia, que es el último instrumento que le quedan para zafar. O sea, digamos, a ver, los jueces en primera instancia actúan, en segunda instancia actúan a los 20, 30 años y cuando llegue el momento de condenarlo hay una apelación a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia ahí anda dando vuelta a ver cuándo vota, cuándo discute. A ver, está todo muy manoseado y muy...
Ahora lo toco yo. Suprema Corte de Justicia que tiene un presidente elegido a dedo y que no pasó por el Congreso de la Nación para su designación. Bueno, esa es la República.
No. A ver, no me haga defender lo que yo no voy a defender y no me haga atacar lo que yo no voy a atacar. Mario, te voy a decir dos cosas primero. A mí me dicen, ustedes son cómplices. Nosotros fuimos parte de un armado nacional en el que participó el PRO y lo llevó a Macri como candidato que ganó la presidencia. Si vos me decís si hoy yo tuviera que revisar ese armado, yo lo revisaría porque nosotros no participamos después en ese gobierno. ¿Está claro? Al radicalismo como radicalismo nadie lo consultó qué proyecto tenía para ninguna de las áreas de ese gobierno. Ninguna. Algunos que decían ser radicales participaron de ese gobierno porque los llamó el presidente y los puso, pero esos que participaron de ese gobierno nunca se sentaron con el radicalismo para ver qué políticas instrumentaba en función del cargo que ostentaban en ese momento. Entonces, el radicalismo no gobernó, fue parte de una emergencia, de un acuerdo nacional para lograr cambiar algo que fuimos pensando nosotros que se recuperara la República. Bien. Después se partió todo esto. Nosotros no participamos de ese gobierno, tenemos nuestra propia opinión y hoy participamos de una alianza de oposición que encabezamos en la Cámara de Diputados de la Nación, que participamos en el Senado con miles de diferencias y tratando de ser una opción al kirchnerismo.
Lo que pasa es que usted tiene que saber concretamente que el objetivo concreto, usted mismo lo dijo en la nota, el voto fue anti-kirchnerista. No fue a favor del PRO, esa es la realidad. Y lo segundo que usted me tiene que aceptar es que los ideales de su partido no tienen absolutamente nada que ver con los ideales del PRO.
No, por supuesto, tenemos algunas coincidencias que tienen que ver con la parte de la República en cuanto al relato, no sé si en cuanto a la acción, pero sí coincido mucho más con ellos en función de la defensa de la República que lo que coincido con el kirchnerismo, que me demuestra que durante todo el tiempo que gobernó nunca pensó en la República.
Está bien, pero República no es llegar, República no es llegar a ser presidente y al segundo día de ser presidente, la primera medida que se adopta fue,
Mario,
la caída.
Yo quiero un gobernador,
no, déjeme terminar, de nuevo me interrumpe. Bueno,
pero no me haga decir cosas que yo no digo.
De nuevo me interrumpe. La bien. República sería llegar como Macri al poder y al segundo día presentar el decreto para que caiga la ley de medios. O sea, él no tenía otras cosas más importantes que hacer en la Argentina que hacer caer la ley de medios. Fue la primera medida que tomó como presidente de la Nación. Eso es república. No, y eso lo acompaño con lo que pasa hoy. Hay 155 mil millones de temas más importantes que la ley del aborto hoy en la Argentina. Y tenés 3 años más para gobernar. Y los argentinos están enfrentados. Y la pregunta que hago es, ¿lo seguís enfrentando? Es decir, en este momento en donde tenés que apaciguar, que tenés que calmar el tema de COVID, que tenés que mejorar el tema de la nación en la situación económica, en todo lo que está pasando, la prioridad la tiene el aborto, ¿no? Tenés 3 años por delante para decidirlo. Es decir, estoy haciendo una comparación y estoy criticando a los dos gobiernos. No se puede hacer caer por decreto una ley que fue debatida, usted lo sabe muy bien, por todas las organizaciones sociales del país durante meses. Se votó en diputados con aprobación y en senadores con aprobación. Aprobada por diputados y por senadores una ley, no puede un presidente hacerla caer por decreto. Eso no es república, eso no es democracia. De última, tendría que haber dicho, como dice Fernández, yo paso la ley y ustedes la tratan y después ven qué hacen, se lava la mano y cumple con una promesa de campaña. De última, hubiese dicho, vaya de nuevo al Congreso y ahora vótenla de nuevo y si la quieren sacar, sáquenla, pero no por decreto. Y al segundo día de haber asumido, Mario, es muy evidente que el hombre junto a Guad, que era su ladero en ese momento, secretario de Comunicaciones, una persona que no debería ser, desde mi punto de vista, radical, no debería autodefinirse como radical porque no tiene nada, por donde fue lo único que hizo fue desastre, como interventor, como secretario de Comunicaciones de la Nación, como secretario de Seguridad, el ARA San Juan, todas esas historias, tendría que estar preso, esa era es la realidad. Pero bueno, volvemos a la justicia. Volvemos a la justicia.
Marito, primero que me gustaría que estuviera sentado aquí sea alguien del PRO. Yo soy radical, quiero decírtelo claramente. Y cada uno de los que ocupan algunos espacios tienen que defenderse solo. Yo no acuso ni defiendo a nadie, ¿tá? Yo solamente soy objetivo cuando veo las políticas que instrumentan. Uno me pregunta si está bien el decreto de Macri para demorar la ley de medio. Digo que no estoy de acuerdo. Decís, ustedes tenían la capacidad en ese momento de frenar eso, y yo te diría, mira, no la teníamos porque Macri, como este país es un país gardeliano, viste, que se enamora de los presidentes y todo lo que hacen los presidentes en ese momento está bien. Nosotros lo que, digamos, quedamos ahí siendo parte de algo que no compartíamos en realidad. Entonces creo que el radicalismo hoy, para poder sumarse de nuevo a una alianza como esa, tiene que discutir mucho. Y te voy a decir algo más. El radicalismo nacional se ha abrevado de un radicalismo, ha sido el de Córdoba. Al estar en crisis el radicalismo de Córdoba, yo al radicalismo nacional realmente lo veo muy desorientado, muy desorientado. ¿Cómo será de que nosotros por ahí nos fijamos en un gobernador como es el de Jujuy, que es un gran amigo, pero que para poder llegar al gobierno se tuvo que aliar con Massa, que supuestamente es una antítesis nuestra en el modelo nacional? Entonces, bueno, digo, nosotros necesitamos y estamos trabajando para recuperar el radicalismo de Córdoba en todas sus fases. Y para eso no podemos fijarnos en los nombres, tenemos que fijarnos en las estructuras, tenemos que volver a recuperar la participación de todos por abajo. Yo me encuentro en cada pueblo dirigentes excelentes y veo que la gente sigue pensando y discutiendo entre los muchachos que están en los diarios. Los muchachos que están en los diarios son los muchachos que ya están. Y hay en toda la provincia de Córdoba grandes dirigentes que pueden modificar esta tendencia a la desaparición que tiene el radicalismo. Lo digo con la responsabilidad que me corresponde por ser un militante del partido. Nosotros estamos en una situación muy crítica como partido. Entonces, hablar hoy de unidad, hablar de nombres, hablar de candidatos, a mí me parece que es muy liviano si no lo hacemos con la responsabilidad que nos cabe, ver en qué situación estamos. Entonces, ¿ganar o no un pueblo hoy? ¿Ganar o no una ciudad? Es porque le acertamos al candidato y tuvimos suerte que la gente lo vote, pero no hay ningún proyecto por detrás de él, que no sea el del propio militante o dirigente de este pueblo. Falta el radicalismo en toda su dimensión como partido político acompañando. Y yo no le puedo pedir lo mismo al peronismo porque no es un partido político. Nosotros sí lo somos. Pero no es el peronismo, entonces nos miden con distintas varas. El PRO tampoco es un partido político. Entonces yo no me voy a sentir medido con la misma vara que lo miden al PRO, que depende de candidatos. Nosotros no dependemos de ningún nombre. Si no lo tuviera, digamos, si nosotros no tuviéramos ningún candidato hoy, que obviamente todavía no aparece nadie como candidato a gobernador, tenemos 3 años para que aparezca, no tenemos problemas si funcionamos como organización política. Hay partidos que si no aparece el candidato no existen como partido. Está claro, entonces creo que hay que discutir mucho, creo que ha pasado mucha agua bajo el puente, las políticas cambian todos los días y las necesidades de la gente cambian todos los días, así que en ese sentido.
Sí, también yo creo que el objetivo del radicalismo tiene que ser también empezar a hacerle entender a algunos que tienen que dar un paso al costado también, ¿no? Porque cuando usted me habla del tema de la bronca que la gente siente por la justicia, y yo la entiendo a la gente, porque la entiendo desde todos los sectores, tener a una persona como Mario Negri durante tanto tiempo sentado en el mismo lugar, y un poco es molesto, y cuando uno hace una lectura más profunda y nos empiezan a llegar informaciones de cómo está acomodada la familia de Mario Negri también políticamente a nivel provincial, con algunos cargos en la Municipalidad de Córdoba, y esas cuestiones también molestan. Esas son pequeñas cuestiones que podrían ser bien evitadas si hubiese diálogo y si le abren la puerta un poco a un montón de gente joven que desde hace tantos años que viene también militando y esperando su lugar. Pero el problema es que cada vez que hay una elección volvemos a hablar siempre de los mismos, y vuelve a... Por Dios que no vuelva a aparecer Aguad en las próximas elecciones, porque ahí sí directamente es para decir, bueno, me dedico a hacer un programa de música romántica y pongo a Nino Bravo todos los días. Y el otro tema que le quería plantear es lo que pasa ya concretamente a nivel local, que no sé si se dará en todos los lugares, pero yo le voy a dar una definición que es muy propia con relación al tema de los radicales, con quien tengo... con absolutamente todos una gran relación. Más allá de todas las cuestiones que siempre se han venido dando en los últimos años y las posiciones que uno va adoptando. Justamente, si uno tiene una ideología que tiende a ser de centro-izquierda, va a ser un poco complicado llevarse bien en tiempos de macrismo, digamos. Pero de todas maneras, tienen que entender que así como hay gente que piensa en centro-derecha, hay otros que piensan en centro-izquierda. Y que no hablan de comunismo, ni de Vladimir Putin, ni de Chávez, ni de todas esas cuestiones, sino que tiene que ver con una esencia que nace con una transversalidad, que usted bien la planteó, y que la planteó Néstor Kirchner en un primer momento, cuando suma al socialismo, entre otros, a formar parte del movimiento, en ese momento creo que era el Frente para la República o el, no me acuerdo cómo se llamaba, porque fue variando. Ahora, el problema es, el radicalismo tiene un problema que yo lo veo que no tiene el peronismo. El peronismo se pelea y a los 5 minutos están todos sentados abrazados sacándose una foto. Entonces yo ya los conozco muy bien, porque muchas veces me hicieron participar a mí de esas peleas. Entonces después yo quedo metido en el medio de una pelea y resulta que al otro día los dos que se pelearon conmigo están abrazados sacándose la foto y todos los aplauden y yo estoy en la vereda del frente mirándolo como diciendo qué pasó acá. Lo que yo noto que el radicalismo es como que quiebra. Es decir, cuando se enoja un radical con otro radical es como que después no lo va a saludar más de por vida. Y eso no es política, están equivocados. Primer tema, solucionar. Segundo tema, solucionar. Los candidatos no los puede elegir una persona porque alguien lo llamó por teléfono de Córdoba y le dijo el candidato es ese. Y hay acá en el pueblo algunas personas que siguen eligiendo candidatos mientras están cómodamente sentados recibiendo suculentas sumas de dinero de sus funciones pasadas, diciendo vos vas, vos no vas, vos te sentás, vos no te sentás, vos el candidato, vos no sos el candidato. Incluso pasa muchas veces, el candidato después no participa nunca más de una reunión ni de comité. Entonces, lo que yo digo es, tienen gente como Gerardo Rodríguez, que tiene su origen radical, que saca miles de votos en cada vez que hay una elección, pero nunca lo llaman a la mesa a dialogar para juntarse todo y decir, bueno, veamos, porque si sumamos los votos tuyos más los votos nuestros, vamos a estar mucho más cerca de lo que estamos que si vamos divididos. No, directamente lo expulsan del partido, lo echan porque piensa distinto.
Va a volver, mi hermano, va a volver ahora, va a volver.
Bueno, el tema es, ¿cuándo se va a poder ver, por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita, hablando ya que usted habla de los temas puntuales, un radicalismo haciendo lo que piden a nivel nacional? Es decir, y no llamando a los otros partidos, porque todos pedimos a nivel nacional, y esto coincidimos, una mesa de trabajo en donde estén sentados todos y en donde digan, este es el proyecto para la República Argentina para los próximos 30 años. Firmen todos, nos pusimos de acuerdo y de acá no nos movemos. Que la Argentina se acostumbre a ser un país serio y estos son los objetivos. Hasta el día de hoy todos lo anuncian, nadie lo puede lograr. Usted ve que hasta se le está haciendo difícil al propio Fernández ya en el primer año de gestión, porque ya la CGT va por un lado, la Unión Industrial va por el otro, el campo va por el otro, no puede lograr ni siquiera esa unión que se necesita lograr entre todos los sectores. Yo le estoy planteando a más chiquito el tema. ¿Cuándo se van a sentar todos los radicales de Santa Rosa de Calamuchita en una mesa y van a decir, señores, ¿por qué no empezar a pensar en nuestro tiempo? Se suma el doctor Martín también a la charla. Buen día.
Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, gracias por la oportunidad.
Como te vi medio asustado con la cara, porque así me pongo yo un poco frenético, no sabía si decirte doctor Martín o Tata. Arranqué por doctor Martín como para ir entrando en precalentamiento.
Bueno, vos parecías una persona que cuando discutimos el presupuesto municipal me trataba de Eduardo. Cuando toda la vida me dijo Tata.
¿Cómo se responde esta pregunta que le termino de hacer a un dirigente con tanta experiencia como Polo, bueno, que conoce el radicalismo a nivel provincial?
Primero te voy a aclarar algo sobre tus dichos. A nosotros los radicales se nos endilga muy rápidamente, se nos critica si peleamos, con quién nos juntamos o no. Con el peronismo eso no pasa. Los peronismos, ahora, parece que nosotros no queremos dirigentes radicales porque estuvieron, hicieron mal, y parece que lo que ahora tenemos con Renovación, nos olvidamos que fueron montoneros, que fueron gente que secuestraron, que torturaron, que asesinaron, y están ocupando en el gobierno. Dicho esto, vámonos loca. A lo otro. Estábamos viendo las márgenes del lago. Fijémonos acá muy cerca, en el ejido municipal, nomás de Santa Rosa. Tenemos las márgenes de La Olla ocupadas, Miami ocupado. Y esto no hace 10 días, hace años. Y hace años que gobierna el mismo signo y color político. Entonces, yo creo que las preguntas esas tendrían que estar más dirigidas, ¿no? Nosotros también debemos eso contestarlo, no hay ninguna duda. Si alguna vez al radicalismo le toca en la próxima elección tener un candidato, el partido por detrás, unido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bregar y vamos a tener que ceder lo que haya que ceder para que el partido esté unido. ¿Te das cuenta? O sea, tratar de juntar gente. Y si hay que unirse con gente de otros partidos, también lo vamos a hacer. Porque de eso se trata. No es para pelear en contra de, es unirse en pos de un proyecto. Y que la comunidad juzgue después el proyecto. ¿Te das cuenta? Pero, bueno, vos me ves más seguido ahora, con Gerardo y participando. Bueno, yo creo que es momento de devolverle a la comunidad lo que la comunidad tanto me dio, ¿no? Y devolverle al partido también, yo nunca le pedí nada al partido, afortunadamente, lo que el partido me brindó, pero como formación política. Yo tuve la suerte de comenzar cuando Polo era de la Juventud Radical, ¿no? O sea, que a todos los que están, a todos los conozco, y a todos los conozco Pedri, o sea, cuando vos me hablas de Mario Neri, cuando vos me hablas, los conocemos a todos, ¿te das cuenta? Ninguno es harina, hace hostia, pero convengamos también que el Partido Justicialista, muchacho, hubo alianzas con la UCD, hubo alianzas con los demócratas, hubo alianzas con los socialistas, hubo alianzas con los comunistas, hubo alianzas con todo. Y bueno, parece que todo eso entra en el olvido. Yo no vale la pena ni siquiera tocarlo. Viene a respuesta de lo que vos me dijiste. Vos sabés que nosotros, Mario, chicaneamos bastante por WhatsApp, sin enojarnos. Esa es la virtud que creo que los dos tenemos, ¿no? Hasta anoche inclusive hemos estado a altas horas de la noche.
Mario, querido, dos cosas. Una, que lamento que en una nota que me haya tocado hacer, no me gusta hablar de nombres, en realidad, ¿no? Porque automáticamente se desvirtúa. Creo que últimamente se está hablando mucho de nombres y poco de política, y es hora de hablar mucho más de política. No coincido en muchas apreciaciones que has hecho sobre algunos nombres. Por supuesto que respeto tu opinión que tengas sobre ellos, pero no la comparto. Lo quiero dejar sentado porque no quiero que esto...
Está bueno eso.
No es mi estilo hablar de nombres.
Está bueno porque es bueno disentir.
No, pero digo, no es mi estilo. Puedo opinar o no lo que vos opinás. Lo que pasa es que yo trato de no vincular a nombres propios porque me resulta muy, muy chocante, ¿no? Me gusta más hablar de política. En segundo lugar, cuando llega el momento de lo local, sí me gusta, porque la gente nos conocemos todos y sabemos dónde vivimos. Yo la verdad que con Gerardo tengo una amistad de hace mucho tiempo, que igual que con el Tata, hemos militado 30 años juntos, y he sido uno de los que ha peleado para que para que ellos representen el radicalismo localmente, y por muchas circunstancias no lo logramos hacer, y ahora yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Mira, Mario, voy a ser presidente del radicalismo de Córdoba, no te quepa ninguna duda, pero esto se hace de abajo para arriba. No me vas a ver abrazado en ninguna foto con ningún dirigente en ningún diario. Yo estoy trabajando en todos los pueblos y reconociendo nuevos dirigentes que comienzan a aparecer. Estuve esta mañana en una charla fantástica con Flor Nucitelli. Me parece una persona con un potencial que hay que trabajarlo. Es un diamante en bruto que hay que trabajarlo, y podemos tener una sorpresa. Pero ¿para qué hablar del Tati? ¿Para qué hablar de Gerardo? Son personas que el día que les toque conducir un lugar en Santa Rosa, la gente se va a acordar de por vida, porque van a hacer historia. Estoy seguro, porque tienen la formación, tienen el compromiso, tienen las ganas, tienen la vocación. La gente por ahí, a los que son de fibra con vocación política, los cuestiona, los castiga, estos politiqueros, y eligen a uno que es buena persona porque tiene un comercio, y después se enteran de que no es buena persona cuando ya lo hacen poderoso. Entonces, la gente que tiene vocación política hay que acompañarla, porque para esto hay que tener vocación, para esto hay que tener entrega, hay que tener compromiso. A la gente de Santa Rosa debe acompañar a todos los que tengan, no importa el partido político, pero todos los que tengan vocación política deben ser acompañados. No busquen de afuera de la política gente para que los gobierne, porque no saben gobernar. Y si quiere que haga una referencia a Macri, por eso le doy la derecha. Buscamos gente de afuera de la política.
No, yo no quiero que lo haga, yo quiero que le salga de usted.
Y así no fue. No, digo porque viene atado cuando uno habla de política. Esto tiene que ver con que las personas cambian cuando están en el poder. Los políticos no cambian porque la gente ya los conoce, porque ya se comprometieron previamente. Puede o no coincidir. Lo que no puede hacer es buscar a alguien de afuera de la política. Es como ir a buscar... alguien que cure mis males y que no sea médico. Si el tipo tiene vocación, estudio, se preparó para ser médico, ¿por qué voy a ir a la curandera? Con todo respeto por la curandera, voy a ir al médico que se preparó para esto.
Entonces, bueno, acá me mandan algunos mensajes. Dice, no se olviden que el presidente que ustedes apoyaron asumió con 214 causas judiciales y fue absuelto por su propia justicia.
Pero eso se lo tienen que decir a Macri, no a mí.
Mario, a ver, de las causas que asumió Macri, las tendrás que responder, lo hemos hablado muchas veces nosotros, las tendrá que responder Macri, y nosotros no vamos a tratar de tapar nada de lo que o tratar de que la justicia tape u oculte nada de los procesos que tenga. Si alguien robó, alguien delinquió, alguien hizo lo que hizo, que sea responsable. El radicalismo, cuando tuvo una figura que fue sospechada, renunció a su fuero y se presentó a la justicia. Entonces, así como me traes a la memoria, te traigo yo también a la memoria, y no era santo de mi devoción, vos sabés muy bien que yo nunca he sido angelocista. Siempre fui Renovación y Cambio. ¿No es así? Entonces, no estaba alineado a ese sector en esa época. Pero es muy loable lo que hizo. El tiempo nos está demostrando. Bueno, estamos pidiendo a ver que algunos de los que están procesados hagan lo mismo. La diferencia quizás con Macri, yo no lo defiendo, y te lo dije mil veces, y yo anoche te coloqué, Santos no, buitres te puse, clarito. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que vos lees, vos te das cuenta que hay concesiones que fueron hechas para los amigos, y de eso no es la política es otra cosa, es el bien común, no el bien de los amigos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que si vamos y buscamos por ese lado, y bueno, también le pediríamos a la vicepresidenta que haga el mismo gesto, que imite a un político de raza, como lo fue Angelos, que renuncie a su fuero y que se disponga a la justicia, y no hace lo que está pasando. Pero nosotros no podemos tapar un error nuestro con el error del otro. Eso que se encargue la justicia, porque si no vamos a seguir como el perro, ¿viste?, queriendo no morder
la cola. Ahí confunden a la gente. La presidenta tuvo un montón de tiempo sin fuero durante el gobierno de Macri. La presidenta no tenía fuero en el gobierno de Macri. Y la llamaron 9 veces y se presentó todas las veces que la llamaron. ¿Por qué no la metieron presa ni le dijeron nada? No, entonces, eso da pie a que el problema es la justicia, no la presidenta o la vicepresidenta.
Mario,
No tenía
ustedes
fuero.
Ustedes toda la vida dijeron que una...
No, ¿cómo ustedes dijeron? No sea mal educado. ¿Qué me están diciendo a mí? Ustedes dijeron. ¿Cómo? Yo soy un periodista que tengo que buscar la imparcialidad. Yo estoy...
No tenés una afiliación política, una inclinación.
Nada. Nada. No tengo ninguna ficha política. No tengo papeles firmados por nada. Y ahora que me robaron el bolso antes de ayer, que aprovecho para
tengo
decirle...
Tengo arriba el auto, tengo fichas, si querés, no que aproveche, tengo, tenemos hasta el 19 para afiliarte. No
aproveche la, aprovecho para tirar el mensaje de que si encontraron mi bolso con todas las cosas, me lo devuelvan, porque parece que anduvo algún otro tucumano dando vuelta por Santa Rosa y por acá por la tarde, me robó el bolso.
¿Me permitís, Mario?
Bueno, en ese bolso no hay ninguna ficha de ningún partido, ni nunca participé en la vida activa de ningún partido. Defiendo simplemente unas ideas, nada más.
Mario, ¿me permitís una cosa? Fíjate que a mí me gusta todo esto porque es parte del folclore, ¿viste? ¿Qué hizo Macri? ¿Qué hizo Cristina? ¿Quién está en la justicia? ¿Quién no? Estas cosas. La gente pasa la vida por otro lado. Esto le suena como a... como, bueno, son problemas de los políticos. Son todos iguales. Y en realidad me gustaría hablar de turismo, de seguridad, de educación. Me gustaría hablar de economía. Me gustaría que estemos los...
Tengo completamente coincidencia con usted en el sentido de que faltan políticas en todas esas áreas. No vemos políticas concretas.
Los políticos tendríamos que estar discutiendo los problemas que tiene la gente concretamente. Y caemos en la tentación de discutir cosas que a la gente ni siquiera las entiende. Y esto es cuando nosotros reuníamos al radicalismo, hacíamos unos seminarios cuando estábamos en la juventud con los muchachos, y poníamos un tema, y hacíamos seguridad. Y empezaban a discutir y todos hacían un análisis de cómo era la seguridad en su pueblo, en su departamento, en su región, y entonces discutíamos y sacamos. ¿Y qué pasaba con esto? Capaz que no resolvíamos el problema de seguridad, pero sí lo analizábamos, comparábamos situaciones entre un lado de la provincia y otra, y nos sentíamos comprometidos con el problema y le buscábamos una solución porque éramos parte de la discusión y del análisis de ese problema. Ese estilo de hacer política se cambió por las conferencias académicas, donde te llaman a una reunión, te sientan un erudito de esto, al frente en seguridad, y el tipo te habla y te dice cómo es el problema de la seguridad y cuál es la solución. Y vos podés salir de ahí hasta convencido de que el tipo dijo algo que sabe, lo que seguramente no salís comprometido porque no te sentís parte de la idea. ¿Está claro? Esos distintos estilos de hacer política marcan algo fundamental, que es la mística, que es el compromiso del militante. Entonces es mejor discutir frontalmente la idea, aunque no seamos eruditos, y comprometernos con el problema y con la solución del problema, y no escuchar a uno que sabe tanto y que viene y nos dice: mira, yo cada vez que prendo la tele escucho cada farsante hablar de economía en este país, y cada vez que los ponen a gobernar son tan inútiles como los que están. Escucho a tantos que tienen la solución a los problemas de la gente y cada vez que les toca gobernar son los mismos inútiles que los que gobiernan. Entonces, que la verdad que vos decís, ¿hasta cuándo vamos a seguir con los eruditos? La gente debe participar, Mario, debe meterse en política. Los únicos que conocen los problemas que tienen es la misma gente. Nadie me va a venir a decir a mí los problemas que yo tengo en mi casa, con mi economía, con mi negocio, con mis necesidades. Si yo no participo en esto, por eso digo, el retorno a la participación política busca eso, que es lo que nosotros buscamos reorganizando el radicalismo de abajo para arriba. Lo vamos a hacer, vas a ver cómo van a cambiar muchas cosas, y vamos a venir a Santa Rosa a hacer un encuentro provincial del radicalismo para discutir los problemas de la región en turismo. No vas a escuchar hablar en ese seminario ni si este choro, si aquel lo puso al hijo, si el otro es del hermano, si el otro... No vas a escuchar, nos vamos a sentar a discutir política de seguridad, políticas de economía regional, política de turismo regional, qué pasa con las cuencas del lago, cómo se hace para el saneamiento del agua, cómo se hace para frenar el fuego. Esto es lo que tenemos que discutir nosotros los políticos. Y esto es lo que vamos a hacer que discute el radicalismo y deje estar discutiendo nombres para ver quiénes van a ser los candidatos, para ver detrás de quién van a ir como candidatos, a ver si mojan un cargo. Hay que terminar con esto. Y esto se termina de abajo para arriba, porque no se termina de arriba para abajo. Y esto es lo que le estoy haciendo entender yo a todos los dirigentes en toda la provincia. Hay muchos candidatos y pocos dirigentes. Hay mucha selfie y poca militancia real. Y acá hace falta militancia real, salir a los pueblos a hablar con todo el mundo y dejar de sentirse los representantes de todo el mundo en un silloncito muy cómodo en Córdoba o en Buenos Aires. Así que en eso estamos, Marito.
Coincido totalmente con usted, y los sectores más vulnerables y menos pudientes no van a poder alcanzar nunca nada si no es con la ayuda de la política y de los políticos. Por eso mi respeto para todos los que se dedican a la política, y en ese sentido tanto Gerardo como el Tata saben que lo venimos defendiendo desde hace 23 años que venimos diciendo, pueden decir lo que quieran, pero nosotros a la política la defendemos a muerte y a los políticos también, porque sin la política los sectores más vulnerables no van a poder nunca tener nada. La política tiene que estar apuntada justamente a darle ilusión, esperanza y concretar deseos de aquellos que menos tienen. Le agradezco mucho su presencia, ha sido un placer, y me comprometo a una cosa después de lo que diga el doctor Martín.
Mira, Mario, no solo te reconozco que es cierto lo que has dicho, sino también que sos el único medio de Santa Rosa que nos abre las puertas para que nosotros podamos hablar, venir y exponer nuestras ideas. Eso realmente no tiene valor, no tiene precio. O sea, la libertad con que nos podemos expresar, lo que podemos decir, por más de la chicana que nos hagamos entre cuervos, ¿no? Pero eso es reconocible y muy leable. Te felicito, Mario, porque siempre nos abriste las puertas y nos permitiste estar en este medio.
Le agradezco, doctor. Le hago una promesa. Viajo a Córdoba en el momento de su asunción como presidente del partido.
Contá con eso, y el primer encuentro provincial que vamos a hacer va a ser aquí en Santa Rosa y Calamuchita.
Gracias por haber venido.
No, gracias por recibirnos.
Muy bien, un momento especial de la mañana.